Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por 80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Importante organismo contra la tortura inicia intervención urgente en defensa de José Daniel Ferrer, líder de UNPACO.
Queda concluso para sentencia el juicio contra manifestantes del 11 de julio en Placetas.
Ratifican petición fiscal de 6 años de cárcel para el prisionero de conciencia Luis Robles.
Familiares de periodistas independientes encarcelados denuncian hostigamiento en las prisiones.
Derrumbe en edificio en La Habana Vieja deja un muerto.
Estados Unidos afirma que sigue revisando la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y su política hacia la isla.
Washington prohíbe la exportación de tecnología a empresas chinas que utilizan la biotecnología y la vigilancia para abusar de los derechos humanos.
Y la OTAN y la Unión Europea reiteran sus advertencias a Rusia si comete otra agresión contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 18 de diciembre 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero Efraín García y la producción Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. Un importante organismo internacional contra la tortura inicia gestión en defensa de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
El Observatorio para la Protección de Derechos Humanos, que opera en unión con la Organización Mundial contra la Tortura y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, lanzó una campaña de intervención urgente a favor del prisionero político y de conciencia cubano José Daniel Ferrer.
La Organización Mundial contra la Tortura trabaja con 200 organizaciones miembros en 90 países para erradicar la tortura y los malos tratos.
La organización denuncia que Ferrer se encuentra detenido en una celda de aislamiento sin ventanas ni acceso al exterior. En la celda no hay aire ni luz natural. Los alimentos que recibe se encuentran en estado de descomposición y está obligado a vestir solo ropa interior.
Concluye esta semana el juicio contra placeteños que se manifestaron el 11 de julio. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios porque los testigos que llevaban por fiscalía, lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra. No estaban concadenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente. Porque la marcha, el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Lisdanis Rodríguez Isaac y Lisdianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova. Todos todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Arduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos pidió la liberación del rapero cubano Randy Arteaga, encarcelado por participar en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en la isla en julio pasado.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que Arteaga participó en las protestas del 11 de julio y enfrenta una sentencia de 7 años por resistirse a la autoridad.
Nichols agregó que Estados Unidos se une al Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos y al Centro para la Apertura Democrática en América Latina, CADAL, para pedir la liberación del joven cubano.
¿Cuándo respetará el régimen cubano los derechos de su pueblo? Escribió el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta «Presos, ¿por qué?».
Randy Arteaga está recluido en la prisión La Pendiente en Santa Clara y ha sido acusado de desórdenes públicos y desacato.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado al preso político Luis Robles Elizastigui en el Tribunal Municipal de Marianao, donde la Fiscalía ratificó la petición fiscal de 6 años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su madre, la única persona que puede entrar a la vista, manifestó satisfacción con el desempeño del abogado defensor.
Mi madre me comentó que le gustó mucho el trabajo del abogado, dice que le pareció un excelente trabajo y me dice que Luis sigue firme a sus ideas ahí. Y bueno, que la fiscalía le sigue pidiendo 6 años, sigue con la petición esa de 6 años. Dice que la fiscalía utilizó que Luis estaba, según ellos, promoviendo al desorden, haciendo un llamado al desorden y algo así. Y la resistencia, porque supuestamente desobedeció al oficial que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era pasearse con el cartel. Pero bueno, dice que le encantó la defensa del abogado, que el abogado, basándose en la Constitución del 2019, utilizó unos artículos que demuestran que Luis no cometió ningún delito. Y bueno, me dice ella que le encantó mucho y que Luis está firme ahí a sus ideales.
Y en un comunicado publicado en sus redes sociales, el movimiento San Isidro ha calificado la semana que termina como una llena de horrores después de que el gobierno cubano enjuiciara más de 100 personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio.
El movimiento San Isidro aseguró en su escrito que la respuesta represiva del gobierno cubano pasará a la historia como mismo la ofensiva revolucionaria o las matanzas coloniales.
La agrupación hizo referencia también al juicio de Luis Robles, que ha tardado más de un año para llevarse a cabo y el cual quedó concluso para sentencia.
El comunicado destaca que la situación que viven hoy en día los cubanos es insostenible y asegura que por consecuencia el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo el 11 de julio.
En otras noticias, el Observatorio de Libertad Académica documentó en su informe 14 más violaciones al derecho de libre enseñanza e investigación en Cuba. Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, hizo estos comentarios.
El informe 14 del Observatorio de Libertad Académica presenta un panorama sobre el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana, incorporando el discurso de Fidel Castro de 2004 en la clausura del 8º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y la resolución número 2 de 2018 del Ministerio de Educación Superior. Dos instrumentos, uno discursivo y otro normativo, separados por un poco más de una década, pero orientados en una misma dirección: reforzar el adoctrinamiento en la educación superior cubana. El informe incluye también los casos de Mario Michel Senale, Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
Y el derrumbe de un edificio de viviendas en La Habana Vieja deja al menos una persona fallecida. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
El derrumbe parcial de un edificio en la noche del jueves en la intersección de Monte y Ángeles en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, deja al menos un fallecido, según el testimonio dado a Radio Martí por un vecino del lugar que se identificó como Emilio.
Lo que se derrumbó fue el alero, pero además eso no es un edificio, ya eso le habían quitado la parte de arriba. No, eso era un edificio antes, pero ya habían demolido la parte de arriba. Ahora están por monte, están derrumbando la otra parte.
Según Emilio, el edificio había sufrido un primer derrumbe, por lo que los vecinos habían sido evacuados hace algún tiempo. Ahora el inmueble volvió a colapsar.
Hace años que hubo un derrumbe ahí, sacaron a la gente de ahí y no pasó nada. El que hubo fue un hombre muerto, un señor en la misma esquina. El hombre estaba en la calle, el único, un muchacho de 25 años. Sí, estaba vendiendo pan a las 9:05 de la noche, que fue cuando se cayó.
En enero de 2020, tres niñas fallecieron a consecuencia del derrumbe de un balcón de un edificio ubicado en la esquina de Águila y Revilla Gijedo, también en el barrio de Jesús María, en La Habana. En su cuenta de Twitter, el diario de la capital cubana, Tribuna de La Habana, informaba: se desploma pared de edificio en La Habana Vieja y muere un transeúnte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador interino del Departamento de Estado para Terrorismo, John Guthrie, dijo en Washington que el presidente Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Durante una conferencia de prensa telefónica, el funcionario indicó que lo que podía decir es que la política hacia La Habana y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue bajo revisión.
Ante preguntas de los periodistas, Guthrie rechazó señalar la fecha en la que finalizaría dicha revisión.
El funcionario se limitó a decir que es algo que está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con aquellas políticas que avancen las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó este viernes la falta de evidencias creíbles de los Estados Unidos que justifiquen la inclusión de su país en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo.
Rodríguez considera que la politiquería barata y el oportunismo dictan las posiciones de política exterior de los Estados Unidos.
Cuba entró en esa lista en 1982 y en el 2015 el entonces presidente Barack Obama la sacó como parte de la estrategia de deshielo entre ambos países.
Su sucesor, Donald Trump, volvió a incluir a Cuba en la lista en 2020, unos días antes de abandonar la Casa Blanca. La actual administración de Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, prometió revisar la política hacia La Habana, pero tras la represión que siguió a las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla, la Casa Blanca anunció sanciones contra funcionarios cubanos y miembros de la policía.
Un grupo de 77 migrantes cubanos fueron devueltos a su país tras ser detenidos por las autoridades de México cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos.
La agencia cubana de noticias precisó que se trata de 52 hombres y 25 mujeres devueltos en cumplimiento con los acuerdos migratorios entre Cuba y México.
Algunos se fueron legalmente y otros de manera ilegal por vía marítima. Y ahora los devolverán a sus lugares de origen luego de realizarles pruebas PCR, precisó ACN, que cita al segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, el coronel Lázaro Delgado.
El funcionario sostuvo que es la cuarta operación del año desde México y que en todo el año devolvieron desde las Bahamas, Islas Caimán, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá a 1.441 migrantes cubanos.
El gobierno de Cuba atribuye el aumento a que los Estados Unidos no entrega las 20.000 visas anuales a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y al reforzamiento del embargo.
La suspensión del otorgamiento de visas en el consulado de los Estados Unidos en La Habana y el traslado de dichos trámites a terceros países ha promovido las salidas ilegales, según el gobierno cubano.
Y cientos de peregrinos acuden al santuario de San Lázaro en Cuba con múltiples peticiones y en muestra de agradecimiento por los favores concedidos. Detalles con la AFP.
Los fieles acudieron el viernes al santuario del Rincón, como lo conocen en la isla, por el nombre del poblado donde se ubica, a unos 30 kilómetros de La Habana. Bajo fuerte presencia policial, se realiza una caminata de 5 kilómetros desde el pueblo de Santiago de las Vegas hasta la pequeña ermita, en la que decenas de fieles cumplen penitencias dedicadas al santo más venerado de la isla. Los creyentes le atribuyen propiedades curativas de males como la lepra, viruela, problemas gástricos, úlceras, gangrenas y amputaciones.
Hay que emplearle mucho para que el año que viene todo sea paz y tranquilidad y se mejore las enfermedades y que no haya tantos muertos como hubo este año.
Yo mismo cogí COVID y aquí estoy y vengo a darle las gracias por haber soportado la enfermedad. No me dio muy fuerte, pero me dio. Tengo falta de aire y dolor en los huesos de la misma enfermedad, pero aquí hay que cumplir con el viejito todos los años.
Por segundo año consecutivo, el coronavirus no impidió que cubanos de diferentes edades y credos veneraran a quien los católicos identifican con San Lázaro Obispo y los santeros con Babalú Ayé, pero obligó a las autoridades a oficiar la misa fuera del santuario.
Estamos pasando por una crisis mundial económicamente y sanitariamente. Y entonces lo que hacía falta es que San Lázaro nos proteja y nos ayude mucho la salud, la economía mundialmente, ya, y seguir para adelante, que es lo que queda.
Desde los más recónditos lugares del país, algunos fieles llegan hasta el santuario, visitado por el Papa Juan Pablo II en su histórico viaje en enero de 1998.
Amigos de Cuba, pasamos en este noticiero del mediodía noticias de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó sobre nuevas sanciones a empresas chinas. Informa el colega Héctor Contreras desde Washington.
Estados Unidos continúa manifestando su preocupación con algunas de las prácticas comerciales de China y mediante el Departamento de Comercio impusieron nuevas restricciones a la exportación de empresas chinas, argumentando el uso de la biotecnología y la vigilancia para abusar de los derechos humanos, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de esta entidad. Algunas de las razones para imponer esta medida incluyen las acciones opresoras por parte del gobierno de Xi Jinping contra la etnia uigur, y es por esta razón que la Academia de Ciencias Médicas y Militares de China y sus 11 institutos de investigación aparecen en la lista de empresas sancionadas. Otra de las corporaciones afectadas por esta medida es la empresa china de reconocimiento facial SenseTime, sobre quien recae una restricción de inversión, lo que agudiza la delicada relación entre el gobierno estadounidense y el chino. Desde la administración Biden afirmaron que estas acciones se dan en un contexto más amplio que los esfuerzos del gobierno para abordar el uso indebido de la tecnología con el fin de vigilar y, en muchos casos, como la República Popular China, para ejercer un control social represivo a gran escala. Paralelamente, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que más de 1 millón de personas, entre las que se incluyen miembros de la etnia uigur y otras minorías musulmanas, fueron detenidas y llevadas a un gran sistema de campamentos ubicados en el extremo occidental de China, una noticia que desde Pekín se ha negado en reiteradas ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y durante una sesión de preguntas con el Departamento de Estado sobre la situación en Cuba, la diplomática Mara Tecach respondió a una pregunta de nuestro colega Ricardo Quintana respecto a nuevos programas migratorios y servicios consulares de la Embajada estadounidense en La Habana para ayudar a la población en la isla con sus gestiones migratorias.
Luego de las protestas del 11 de julio, pues se ha visto una cantidad de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han tenido que salir del país. Junior a España, Hamlet Labastida a la República Checa, Denis el rapero hasta Rusia se ha ido. Y le pregunto, ya sea a usted o a la señora Tecach, si en estos momentos, como está la situación en en Cuba, juicios sumarios, largas condenas, por lo menos peticiones fiscales. ¿Se considera restablecer el programa de refugiados políticos ahora que más que nunca hay cubanos que lo necesitan?
Sí, quiero subrayar, todos han visto lo que estamos declarando en nuestro Twitter sobre esta situación que describió Ricardo. Con respecto a nuevos programas, en este momento no tengo ninguna respuesta. Estamos trabajando para ver si podemos restablecer servicios, sí, para aumentar personal en la embajada en La Habana, para facilitar todo el trabajo que hace la embajada y para proveer servicios consulares, mientras mantengamos una postura de seguridad que corresponde con la situación que he vivido la embajada. Lo que pasa es que eso está, es lo que el presidente anunció y estamos trabajando en eso.
Un insurrecto que atacó a funcionarios policiales que trataban de contener a la turba que atacaba el Capitolio el 6 de enero fue sentenciado el viernes a más de 5 años de cárcel.
Robert Palmer, de 54 años de edad, de la localidad de Largo, en la Florida, lanzó el llanto cuando la juez del Distrito de los Estados Unidos, Tania Chutkan, mostrara en una cinta de video sus acciones en aquel fatídico día.
En medio de las lágrimas, Palmer dijo: "Su señoría, estoy profundamente avergonzado por lo que hice".
Palmer fue uno de los varios atacantes sentenciados el viernes en el Distrito de Columbia por los acontecimientos del 6 de enero, cuando una violenta turba atacó al Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Varios policías fueron violentamente golpeados, 5 personas murieron y hubo daños por valor de $1.5 millones. Palmer es el acusado número 65 en ser sentenciado. Más de 700 personas han sido acusadas por el delito de asalto al Capitolio.
Y autoridades de salud instan a los estadounidenses a aplicarse la dosis de refuerzo para combatir a la variante Omicron. José Pernalete informa.
Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson. Por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNm sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante.
Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un panel de una Corte Federal de Apelaciones autorizó el viernes que proceda el mandato del presidente Joe Biden para que los empleados de compañías grandes se vacunen contra el COVID-19.
La decisión, por 2 votos a favor y 1 en contra, de un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, revocó un fallo de un juez federal de otra corte que obligó a suspender el mandato en todo Estados Unidos.
Y en este noticiero del mediodía pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Perú sufrió en 2021 la mayor fuga de capitales de los últimos 50 años al haber salido del país fondos equivalentes a 7.4 del Producto Interno Bruto, según anunciara este viernes el presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde.
En su reporte sobre la inflación, Velarde reconoció que es una cifra histórica, la mayor desde que Perú comenzara recuentos nacionales oficiales, algo que comenzó a partir de 1970.
En total, fue un poco más de 15 mil millones de dólares que partieron al exterior, la mayoría en coincidencia con la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Y los venezolanos no tienen esperanza desde que su economía mejore, informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
César Ramírez tiene 58 años. Es supervisor de un supermercado en Caracas donde gana $50 mensuales. Además de su trabajo formal, tiene otro de mantenimiento de limpieza en un edificio donde gana $40.
No, diario, si me ve por la camioneta, gasto un dólar con 1,000 bolívares ahora. Viene siendo 5,000. No viniendo. Viniendo gastó igual 6,000 bolívares semanal, diario. Pues. Yo gasto 11,000, casi 11,000 diario. Imagínate la otra persona que gana menos y no tiene un solo trabajito y no tiene trabajo.
En total percibe $90 mensuales, pero se le va la mitad en pasaje para llegar desde Charallave, donde vive, hasta Caracas. Ha visto cómo año tras año es más pobre.
No solo yo, mantenía tranquilo.
Y está convencido de que su vida solo mejorará si hay un cambio de gobierno.
Si pudiera mejorar, por lo menos un buen presidente, una buena Asamblea Nacional que esté de acuerdo con todo, que mejoren los salarios, que mejoren los trabajos, un buen presidente.
La situación de César Ramírez es similar a la de millones de venezolanos que, según analistas económicos, a pesar de una leve mejoría en 2021, continuarán en la pobreza. Tal y como explicó a Radio y Televisión Martí el economista Jesús Palacios.
Este ha sido un país que ha ido disminuyendo quizás el problema de acceso a bienes y servicios, que ha ido mejorando en términos de justamente disponibilidad y mucha menor escasez, como lo decía, de bienes y servicios, pero que ha seguido ampliando las brechas de desigualdad entre las personas bien asalariadas y aquellas que tienen pues condiciones de muy mal pago.
A pesar de que las proyecciones de economistas apuntan a que la economía pudiera crecer 7% en 2022, la grave crisis que vive Venezuela podría empujar a más de 2,5 millones de venezolanos a migrar, según cálculos de ACNUR y de la Organización Internacional de Migración. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Fuerza Militar y Policial de Bolivia, encargada de la destrucción de cultivos ilegales de hojas de coca en el país, superó la meta de 9,000 hectáreas fijada para este año.
En un total fueron erradicadas 9,457 hectáreas de hojas de coca, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, según un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.
La autoridad atribuyó el resultado exitoso del modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico puesto en marcha por el gobierno del Movimiento al Socialismo Más, basado en el diálogo, la concertación y el control social, según la nota.
Las tareas de destrucción de plantaciones excedentarias de hojas de coca en Bolivia comenzaron en abril pasado con la promesa gubernamental de acabar sobre todo con los cultivos sembrados ilegalmente en reservas naturales y áreas protegidas.
Una parte de esos cultivos de forma clandestina termina en manos de productores de cocaína. Bolivia es el tercer productor de cocaína en el mundo, muy por debajo de Perú y Colombia.
Y Nicaragua firma el primer memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el objetivo de establecer una corresponsalía en Managua e intercambiar información. Con los detalles, desde Managua, Daliana Ocaña.
En medio de constantes ataques a medios independientes y a la prensa internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el fin de implantar una corresponsalía en Managua. Labriano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, dijo a medios oficiales que la firma del memorándum tiene una importante trascendencia para ambos países.
De un documento tan importante como el convenio memorándum que se está firmando el día de hoy para que se establezca en Nicaragua el buró del grupo de medios de China. Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país. Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, en nuestro pueblo, en nuestro país, esa hermandad que nosotros hemos manifestado.
Por su parte, Suo Jin, director para América Latina del Grupo de Medios de China, aseguró que este compromiso busca mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas.
El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y la cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central, distintos de Nicaragua, fortalecer los intercambios y la...
Ese acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la ciudad de Sao Paulo, la mayor metrópoli de Brasil, confirmó la circulación comunitaria de la variante Omicron del coronavirus después de que la detección de la enfermedad en otros 3 pacientes que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con otros infectados identificados.
Los pacientes presentan síntomas leves, niegan viajes recientes y contacto con viajantes. Todos los enfermos están atendidos por profesionales de la salud y cumplen cuarentena en el lugar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares estelares de esta segunda media hora del noticiero Radio Martí del sábado 18 de diciembre. Estados Unidos denuncia amenazas del régimen cubano contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El diputado español del partido Vox, Iván Espinosa de los Monteros, apadrina el preso político cubano Esteban Rodríguez.
Otro diputado español, Edmundo Val, del partido Ciudadanos, apadrina al prisionero político cubano Luis Robles Elizastigui.
Familiares de periodistas presos en Cuba por motivos políticos alertan sobre precarias condiciones en las que se encuentran.
La canción Patria y Vida se encuentra entre las favoritas del 2021 del expresidente Barack Obama.
Las periodistas de Radio y Televisión Martí, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, galardonadas con uno de los más altos premios del periodismo de los Estados Unidos.
Y el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, dice que hay que rectificar la reforma, tarea de ordenamiento, porque su objetivo no se ha logrado.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de este noticiero del mediodía. Tuvimos el placer de informarles, mi colega y Alberto Müller, conducción técnica, Efraín García y producción Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana.
Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro noticiero.
Es que los noticieros...
Y empezamos con noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos denunció este jueves las amenazas del régimen de este país contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y expresó su apoyo al opositor cubano. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo en Twitter que el gobierno de La Habana está amenazando a Hernández Carrillo con la acusación del mercenarismo. El mensaje agrega que esa acusación es una herramienta legal falsa utilizada para silenciar la disidencia y conlleva penas de 10 a 20 años de cárcel o incluso la muerte.
Estamos con Hernández Carrillo y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos, subrayó el organismo estadounidense.
El sindicalista independiente es miembro del Grupo de los 75 y en la Primavera Negra de 2003 fue condenado a 25 años de cárcel. En 2008 le concedieron licencia extra penal.
Hernández Carrillo dijo que en el pasado 30 de noviembre la policía lo amenazó con acusarlo de mercenarismo, revocarle la licencia extra penal y enviarlo a prisión.
Y el diputado español Edmundo Val, del partido Ciudadanos, anunció que está apadrinando al prisionero político cubano Luis Robles Elizástegui, recluido desde hace más de un año en la prisión Combinado del Este, por manifestarse en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel pidiendo el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos promueve una iniciativa para que diputados apadrinen a presos políticos de la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana nos trae declaraciones del director ejecutivo de esta organización, Alejandro González Raga.
Edmund Ball, diputado en el Congreso de España y vicesecretario general de Ciudadanos, anunció que apadrinaba a Luis Robles, cuyo delito, según escribió el congresista en Twitter, es oponerse al despiadado régimen comunista de Cuba. Robles se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana desde diciembre de 2020, luego de que fuera arrestado en el Boulevard de San Rafael, cuando portaba una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís, que había sido condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato. El pasado día 4 cumplió un año en prisión. La fiscalía le pide una sanción de 6 años de privación de libertad por supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Estamos seguros que este gesto de acompañamiento que simboliza el compromiso con las víctimas de la represión en Cuba, en esta Navidad que es especialmente dramática para la familia cubana, encontrará el apoyo necesario de los políticos europeos, especialmente en los políticos españoles. Y quiero aprovechar desde aquí para invitar a todos quienes escuchen para que contribuyan de manera activa en la propagación de este mensaje, que será el mensaje que llegará hasta allí, hasta los familiares y hasta los presos, que son las personas más perjudicadas de todo este proceso de represión que ha surgido en Cuba a partir del reclamo pacífico de la sociedad cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el diputado del partido español Vox, Iván Espinosa de los Monteros, apadrinará al preso político cubano Esteban Rodríguez en un esfuerzo de dar visibilidad a los presos políticos en Cuba, propuesta emitida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En un video publicado en sus redes sociales, Iván Espinosa explicó que sigue de cerca con preocupación las noticias de Cuba y aseguró que Esteban Rodríguez es uno de los responsables de que el pueblo cubano haya recobrado las esperanzas de vivir en un país libre. Quiero recordar su situación y exigir su inmediata liberación.
Espinosa aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al comunicador independiente, quien está encarcelado en el Combinado del Este, en La Habana, de que no está solo y que el mundo escucha su voz.
El Parlamento afirmó que el ejemplo de la resistencia pacífica de Rodríguez no será en vano. Además, el diputado dijo estar seguro que pronto, mucho antes de lo que el régimen castrista cree, Cuba volverá a ser libre gracias a quienes como Esteban lo hicieron posible.
Y familiares de 2 periodistas presos en Cuba por motivos políticos alertan sobre las precarias condiciones en las que se encuentran. Tomás Cardoso con información.
Continúa el acoso, hostigamiento y violaciones jurídicas en contra de 2 periodistas independientes actualmente encarcelados, denuncian sus familiares. El periodista y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes, Jorge Bello, preso en el penal de Valle Grande, tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, aún sin petición fiscal y acusado de varios delitos, entre ellos sabotaje y robo a la tienda en moneda libremente convertible de la localidad, cargos que rechaza el comunicador, y en llamada telefónica con su mamá Marta Domínguez, alertó que siguen las violaciones jurídicas en su contra.
Lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande hay muchos muchachos presos. Del 11 de julio se lo están sacando a las 4 de la mañana, a hacerle juicio. Bueno, Jorge está ahí haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo. No niega que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato. No sabemos nada. El abogado llegó hasta la fiscalía de Guauta. Habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Y de esto hace más de 15 días él no le avisaba al abogado de nada. Cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, esto da asco.
Mientras que ayer en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el Combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa, Eralidi Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica, aún sin petición fiscal y preso desde el 15 de junio, cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Zanja, y lo acusan de desacato y propagación. situación de epidemias.
Hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del Combinado del Este, con un fallo renal sin recibir asistencia médica. Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. Desde el día 10 de diciembre que me recogieron unas vitaminas D y un ácido fólico con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores, voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del Combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La canción Patria y Vida, himno de las protestas anticastristas del 11 y 12 de julio, se encuentra entre las canciones preferidas del 2021 del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.
El demócrata difundió en Instagram un listado de sus 27 temas favoritos de este año, donde también figuran Volví de Aventura y Bad Bunny y Montero de Lil Nas X.
El éxito de Patria y Vida ha trascendido el contexto cubano. A inicios de diciembre trascendió que la canción fue elegida como una de las 50 mejores canciones del 2021, según el listado anual de Rolling Stone.
Un grupo de críticos convocados por la prestigiosa revista dedicada a la música y la cultura popular ubicó a Patria y Vida en el lugar 30 entre medio centenar de obras musicales notables por su calidad e impacto durante el 2021.
Y una noticia que nos llena de alegría a todos aquí en Radio y TV Martí, los periodistas de Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, fueron galardonadas este año con el premio David Burke a la excelencia periodística. Pacheco y Huerga dedicaron el premio especialmente a todos los ciudadanos en la isla que participaron en las protestas del 11 de julio y a los comunicadores independientes que enfrentan represión y hasta prisión solamente por informar al pueblo cubano. La colega Karen Caballero con los detalles.
Este año, la Oficina de Transmisiones a Cuba se enorgullece en reconocer el trabajo de dos valiosas integrantes de nuestro equipo, afirmó Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, al anunciar durante la ceremonia de entrega del premio este jueves que Pacheco y Huerga fueron las comunicadoras seleccionadas en Radio y Televisión Martí para recibir el prestigioso galardón. Yolanda Huerga e Ivette Pacheco mantienen comunicaciones diarias con periodistas independientes y un amplio espectro de ciudadanos privados en Cuba que expresan, transmiten y comparten sus historias con nuestros periodistas cada día. Yolanda e Ivette se han ganado la confianza de nuestros colaboradores, añadió Rosabal, al enfatizar la importancia, responsabilidad y seriedad que requiere el trabajo diario de ambas periodistas. Durante la vigésima ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, Pacheco y Huerga agradecieron el reconocimiento.
Este premio es de un enorme valor para mi vida. Lo dedico en primer lugar a los cubanos que el 11 de julio dijeron basta a los desmanes del régimen y salieron a las calles a reclamar sus derechos. También va para mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado para conseguirlo.
Agradezco este reconocimiento a mi trabajo, que es parte de la labor de Radio y Televisión Martí por informar con la verdad a aquellos que residen dentro de Cuba, cuyos medios de prensa responden a los intereses de las autoridades oficiales. Me gustaría dedicar este reconocimiento a todos aquellos periodistas independientes y comunicadores que viven en Cuba, donde enfrentan represión y encarcelamiento por reportar y dar a conocer al mundo su realidad. En especial, dedicarlo al equipo de Radio y Televisión Martí, que trabaja a toda hora por ofrecer a los cubanos un espacio de libertad para expresarse y también un lugar donde poder asomarse al mundo con objetividad y así poder elegir su futuro.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, admitió que es necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre la reforma económica conocida como tarea ordenamiento, porque su objetivo no se ha logrado en su totalidad.
Así se expresó Marrero en su informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, Documento de 42 páginas que presentará la semana que viene a los diputados de Cuba, pero que el viernes adelantaba el medio de comunicación oficial Cuba Debate.
El ordenamiento implementado desde el mes de enero, pese a la pandemia, consiste en una unificación monetaria y cambiaria, un aumento de los precios y salarios, así como una reducción de los subsidios y la consecuente devaluación del peso cubano, lo que disparó la inflación en el comercio minorista y la economía informal debido a la escasez de productos.
El jefe de gobierno menciona los precios excesivos, la falta de correspondencia entre estos y la calidad de los productos, insuficiencias en el sistema empresarial estatal y otras formas productivas e insatisfacciones con los nuevos salarios o ingresos y las modificaciones en las formas de pago.
Refiere entonces que el crecimiento sostenido de los precios ha afectado la capacidad de compra con mayor impacto en las personas de menor poder adquisitivo.
Y como cada año del Día de San Lázaro, cientos de devotos en Cuba peregrinan hasta el Rincón para venerar al santo milagroso. Luis Guardia informa.
Cada año cientos de cubanos peregrinan en la víspera del Día de San Lázaro.
Todos los que somos devotos a San Lázaro siempre venimos todos los años en esta fecha a hacerle nuestra ofrenda, a hacerle nuestros pedidos, a dejarle nuestros dolores, nuestros problemas.
Muchos recorren decenas de kilómetros desde diversos puntos de la capital cubana hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, un pequeño pueblo al oeste de La Habana.
San Lázaro, que es el dueño de todas las epidemias, es grande y milagroso, misericordioso, para la humanidad entera, que nos libre de la pandemia y de cualquier otra pandemia que venga. Y le pido para todos los cubanos la salud y la bendición de San Lázaro.
Vladimir llegó al santuario descalzo, tal como lo prometió, tirando de este carrito con ofrendas al viejo Lázaro, como cariñosamente le llaman los cubanos al santo milagroso.
Yo tengo varios problemas de salud y desde que tengo 18 años tengo esta promesa. De hecho, mi hijo desde que nació prácticamente está viniendo conmigo. Y hoy tiene 22 años y aquí está conmigo.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Esta es una de las celebraciones religiosas más importantes para los cubanos, que veneran al santo de las muletas junto a Babalú Ayé, el oricha africano, debido al sincretismo religioso que se practica en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El destacado cantautor Vicente Feliú, fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana, falleció este viernes a causa de un infarto.
Feliú, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés, recuperaron la tradición de los trovadores de Cuba y fueron un estandarte cultural del castrismo.
Instituciones de la cultura cubana dieron a conocer la noticia y lamentaron su deceso.
Créeme, nos será muy difícil acostumbrarnos a que no estés. Créeme. Te agradeceremos siempre todos los años que le dedicaste a la música a Cuba, publicó el Centro Nacional de la Música Popular en Cuba.
Autor del tema Créeme, Vicente Feliú compuso también para obras de teatro y televisión y colaboró en programas culturales como asistente de dirección y director musical. Fue asesor de música de la radio y de la televisión cubana y guionista, locutor y director de radio.
Vicente Feliú no ocultó nunca su apoyo irrestricto a la dictadura comunista de la isla.
Y llegamos a noticias, amigos de Cuba, de nuestro continente, América Latina. México exigirá visas a visitantes venezolanos que deseen ingresar en el país.
De acuerdo a un documento oficial publicado en México por la agencia Reuters, las autoridades pedirán visa a los estudiantes, a los visitantes venezolanos.
El requerimiento entrará en vigor una vez que sea publicado en el diario local.
Y una caravana de cientos de inmigrantes sin papeles que ha recorrido México desde octubre consiguió que el gobierno analice distintas solicitudes, entre ellas entrega de visas humanitarias, informa la AFP.
Los migrantes iniciaron su recorrido en octubre en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y arribaron el lunes a Ciudad de México. A lo largo de su recorrido tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El jueves dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y alcanzaron 7 acuerdos. entre ellos que las autoridades harán un listado de los migrantes para conocer en detalle sus casos y las visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Según el comunicado del gobierno, se busca que los migrantes expliciten si su plan es permanecer o transitar por el país.
Hay acuerdos para poder nosotros terminar con la situación de la caravana y buscar la mejor legalidad para cada uno de los casos y que se resuelva individualmente de acuerdo a sus intereses.
El 17 de enero las partes se volverán a reunir para evaluar los avances.
Pues que nos den respuestas, que nos den un diálogo, que nos den algo claro para poder seguir en nuestra peregrinación para cada quien a nuestro destino. Nosotros no emigramos porque querramos emigrar, emigramos por necesidad.
En los últimos años, los migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, buscan recorrer México en caravanas multitudinarias para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190.000 personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74.000 han sido deportados.
Un grupo de 77 emigrantes cubanos fueron devueltos a su país tras ser detenidos por las autoridades de México cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos.
La agencia cubana de noticias, ACN, precisó que se trata de 52 hombres y 25 mujeres devueltos en cumplimiento con los acuerdos migratorios entre Cuba y México.
Algunos se fueron legalmente y otros de manera legal por vía marítima y ahora los devolverán a sus lugares de origen luego de realizarles pruebas, precisó la agencia de noticias de Cuba, que cita al segundo jefe de dirección de identificación, inmigración y extranjería, el coronel Lázaro Delgado.
El funcionario sostuvo que es la cuarta operación del año desde México y que en todo el año devolvieron desde las Bahamas, Islas Caimán, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá a 1.441 migrantes cubanos.
El gobierno de Cuba atribuye el aumento a que los Estados Unidos no entregan las 20.000 visas anuales a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y al reforzamiento del embargo.
La suspensión del otorgamiento de visas en el consulado de los Estados Unidos en La Habana y el traslado de dichos trámites a terceros países ha promovido las salidas ilegales según el gobierno de Cuba.
El ex canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, propuso ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional reestructurar al gobierno interino de Venezuela. Desde Caracas informa la colega Carolina Alcalde.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron a continuar la modernización del Mercosur y avanzar la revisión del arancel externo común, informa la AFP.
Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron el viernes a continuar la modernización del bloque mediante el fortalecimiento del libre comercio, según un comunicado emitido al cierre sin la adhesión de Uruguay.
Durante la presidencia pro tempore que asumimos hoy,
vamos a desarrollar una agenda dinámica, una agenda proactiva. Y en ese contexto daremos prioridad al proceso de revisión del arancel externo común, en el que hemos llegado a un acercamiento importante de posiciones en los últimos meses.
Uruguay, que se opuso a la revisión del arancel, condiciona su apoyo a la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países en un intento por avanzar en un tratado de libre comercio con China sin anuencia de sus contrapartes. Al no conseguir el consenso para rebajar el arancel externo común, el gobierno brasileño anunció por su parte a inicios de noviembre su decisión unilateral de reducir 10% los aranceles a sus importaciones como medida para contener la inflación.
Lamentamos que no tengamos podido lograr acuerdos sobre este tema neste semestre, a despeito dos esforços realizados pelo Brasil e de nossa disposição em aceitar redução inferior àquela que planejávamos inicialmente.
Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos.
El presidente argentino Alberto Fernández se mostró más abierto a los cambios que en ocasiones anteriores, aunque sin concesiones explícitas.
El Mercosur es la plataforma para la internacionalización de nuestros países. Es un Mercosur sólido, tenemos mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo. La clave es conseguir aperturas de mercados relevantes sin asumir obligaciones imposibles de cumplir.
La cumbre, inicialmente prevista con el encuentro presencial en Brasilia de los mandatarios, se realizó en línea sin que el gobierno brasileño precisara los motivos.
Y pasamos a noticias del mundo. La OTAN aseguró que una nueva agresión contra Ucrania de parte de Rusia tendría consecuencias masivas y acarrearía un alto precio.
En un comunicado, los países de la Alianza Atlántica aseguran que están gravemente preocupados por la sustancial concentración militar rusa no provocada e injustificada en las fronteras de Ucrania, e hicieron un llamamiento a Rusia para que reduzca inmediatamente las tensiones con Kiev.
Los aliados coincidieron en su apoyo a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania y pidieron a Moscú que retire sus fuerzas armadas de dicho país.
488 periodistas están detenidos en el mundo, un aumento del 20% respecto a 2020, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras publicado el jueves, informa la AFP.
Un total de 488 periodistas están detenidos en el mundo. El dato surge del informe anual de Reporteros sin Fronteras publicado el jueves, que denota un aumento del 20% respecto a 2020. Esto se debe principalmente al aumento de las detenciones en tres países, en China a causa de Hong Kong, en Birmania y en Bielorrusia. La organización con sede en París destaca además que 60 de las personas arrestadas son mujeres, otro récord. No obstante, el número de periodistas asesinados ha bajado este año, en buena parte gracias al fin parcial de conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán o Yemen. México y Afganistán encabezan una vez más la lista de países donde es más peligroso ejercer el oficio. En ambas naciones han caído asesinados 47 reporteros en los últimos 5 años.
Un fotógrafo de la AP fue empujado y golpeado por la policía israelí en un ataque no provocado el viernes mientras cubría una protesta en un barrio conflictivo de Jerusalén, ante el cual fue trasladado a un hospital con heridas en la cabeza.
La AP declaró estar indignada por la violencia ejercida contra el fotógrafo Mahmoud Ilyan, en tanto que un destacado grupo de defensa por los derechos de los periodistas pidió que se adopten medidas disciplinarias contra los policías que participaron en el ataque.
El periodista cubría una manifestación semanal en el vecindario Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental, donde los palestinos que residen allí desde hace tiempo combaten los intentos de colonos judíos para despojarlos de sus hogares.
Y expertos en derechos humanos instan a los estados a dejar de detener a los migrantes y aplicar sistemáticamente medidas alternativas. Radio ONU tiene el informe.
Expertos en derechos humanos instan a los estados a dejar de detener a los migrantes y aplicar sistemáticamente medidas alternativas. Millones de migrantes, entre ellos mujeres y niños, siguen siendo encarcelados. En una declaración con motivo del Día Internacional del Migrante, los relatores recuerdan que nadie debe ser tratado como un delincuente por el mero hecho de cruzar irregularmente la frontera de un Estado o por carecer de la documentación adecuada. La detención masiva de estas personas no puede considerarse una medida casual de control de la inmigración, añaden. Los relatores recuerdan a los Estados que, en virtud del derecho internacional, la detención siempre debe ser una medida excepcional de último recurso. La detención de niños por motivos relacionados con su propia situación migratoria o la de sus padres nunca se rige por el principio de excepcionalidad y nunca responde al interés superior del niño. Por lo tanto, siempre está prohibida por el derecho internacional.
Jornada sin festejos y con una agenda de trabajo repleta de reuniones y que incluye también recibir a los 12 primeros refugiados que quiso llevar a Roma desde Chipre.
Así celebró este viernes su 85 cumpleaños el Papa Francisco, completamente recuperado de su operación del colon.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 17 de diciembre del 1936, Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en uno de los 10 papas más longevos de la historia moderna de la Iglesia Católica, según publican algunos especialistas. Y así, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados. Tuvimos el placer de informarles, mi colega
Carolina Morales
y quien les habla.